Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hola, ¿estamos preparados? Pues vamos a empezar a grabar un nuevo programa. En esta ocasión se trata de un personaje aragonés, nació en Zaragoza en 1682 y murió en Virginia, Estados Unidos, en 1750. Fue sacerdote católico, estuvo como capellán en la Guerra de la Independencia. En fin, tiene una vida bastante accidentada y finalmente en Europa y en América del Norte, como ya hemos dicho que murió, allí estuvo sirviendo como presbítero de la Iglesia Reformada. Es un personaje verdaderamente poco conocido y haciendo algunas búsquedas gracias a los recursos del Internet, pues preparado en que, bueno, una manera interesante podría resultar de preguntar a ver cómo está este personaje en las nuevas obras. Ya fue zarandeado, como puede sospecharse, por Marcelino Menéndez y Pelayo, pero ahora tenemos felizmente una pluralidad de fuentes, y concretamente tenemos una fuente reciente, voluminosa, polémica, a la que desde luego una o de otra forma tenemos que reconocer y consultar. Este diccionario de biografía de españoles, diccionario biográfico español, llega a reunir a 50.000 personajes de la historia de España, en una cronología de 2.500 años. Decir que entre estas numerosísimas historias hay desigualdades, pues se puede uno sospechar, y yo que he podido comprobar varias, así es. Y mi pregunta ahora es, ¿has leído ya el diccionario biográfico español publicado por la Academia de Historia Española? No, bueno, solo son 50 volúmenes. Volúmenes que se manejan con cierta dificultad. Cada uno tiene 800 páginas. Pues indagando ahí, gracias a que hay un volcado y un acceso gratuito a través de Internet, pues nos hemos encontrado con nuestro personaje. Y antes de leerlo, porque fue un prolífico escritor y que pudo ver su trabajo en inglés, en holandés, en alemán, y también ahora, más tarde, desde luego, podemos tener acceso de algo de lo que escribió en castellano. Pero en el reconocimiento a este diccionario, donde hay numerosos protestantes españoles desde el siglo XVI hasta contemporáneos, pues voy a leeros completa la ficha de entrada que está dedicada a Domingo Antonio Gavín. Debo decir que en Madrid, donde vivo, en el metro, hay una doble llamada a fomentar la lectura. Por un lado, en los vagones hay un papelito donde se dedica con un dibujo y un breve texto, pues el inicio de una obra. Y además en las estaciones, en la parte de publicidad, pues se han tomado varias biografías de estos personajes del diccionario. Encontramos aquí al protagonista de este programa. Y como he dicho, ahora voy a leer íntegra la entrada, que felizmente están firmadas y a cada uno podemos pedirle lo que debemos. En este caso es Javier Barreiro, y se divide en tres partes, en lo que es propiamente la narración de la vida y obra, y luego algo que es de gran ayuda para conocer lo uno y lo otro, pues tenemos una sección dedicada a las obras de el autor, como en este caso, y también hay otra sección, otro apartado, que es bibliografía. Vamos a leer este texto porque es de interés, poco conocido. No es el libro que está, esta obra de 50 volúmenes en todos los hogares, ni aquí en Europa ni allá en América. Bien, empezamos con la lectura. Domingo Antonio Gavín, natural de Zaragoza. Y luego tenemos una nota que nos ha sorprendido y debemos antes que nada comentarla. Sí, que si bien el tono no va en esta línea, pero la verdad es que indispone o ya propone cómo se ha tratado este personaje. Dice, aparte de que hay fallos en las fechas de su vida y de su muerte, ahí el final, la frase es lapidaria. Clérigo apóstata, autor de obras anticatólicas. Y ahora ya pasamos al texto, que no voy a comentar ahora. Las únicas noticias acerca de Antonio Gavín son las que de sí mismo transmite en los prólogos de sus libros. No aparece en los estudios acerca del siglo XVIII ni en los repertorios clásicos de autores eróticos como el de Alexandrian, y ni siquiera Menéndez Pelayo manejó todas sus ediciones. A los 23 años se ordenó de sacerdote, y por un folleto conservado en la Universidad de Zaragoza se sabe que en 1686 se encontraba en esa ciudad. Sea por lo que fuere, hubo de salir de España, pasando por Francia y Portugal, tras muy numerosas peripecias que cuenta con desenfadado cinismo. Llegó al fin a Londres. Según Menéndez y Pelayo, el 3 de enero de 1716 abjuró públicamente de su antigua fe y se enroló en la Iglesia Anglicana con la misión de oficiar para la colonia española refugiada en las islas, que también se había convertido al acabar la guerra de sucesión. Tras este y otros destinos, pasó a la parroquia de Cork. Sin embargo, habría que retrasar sensiblemente la cronología que de Menéndez Pelayo, porque en 1621 ya había publicado en Londres, con el seudónimo de Gabriel Emiliano, la obra principal que conocemos y que después de la que vamos a leer en su versión castellana, el antipapismo de un aragonés anglicano en la Inglaterra del siglo XVIII, claves de la corrupción moral de la Iglesia Católica. Parece posible que, temeroso de que fuera descubierta su autoría, y sobre todo que posiblemente es lo que provocó su salida de España, producida en torno a esas fechas. Su obra siguiente aparece 2 años después en Londres, Utrecht y Rotterdam, en inglés, holandés y francés, respectivamente. 2 tomos sobre los vicios y supersticiones de la Iglesia romana que alcanzaron varias ediciones en numerosas lenguas europeas a lo largo de más de un siglo. Incluso en Estados Unidos fue publicada, retirada repetidas veces a lo largo del siglo XIX, lo mismo que la obra de la que os he leído que ya tenemos en castellano, su libro más conocido. La obra está dividida en 5 partes. La primera trata de la confesión y de sus solicitaciones. La segunda y la tercera, plagiando a Cipriano de Valera, de la vida disipada de los papas y la vida en los conventos de monjas. La cuarta trata de la Inquisición y la quinta de la oración y las imágenes, bajo la apariencia de un desvelamiento de las depravaciones de la Iglesia romana que, de paso, comete la vindicación del protestantismo. El propósito de Gavín parece ser el de contar el máximo de historias salaces en las que el protagonismo de la gente de la Iglesia es continuo. Literatura de burdel asquerosísima, la llama don Marcelino, que se felicita de que el libro sea tan raro. De la multitud de los sucedidos que Gavín narra y que, según afirma, había oído en la Academia Moral de la Santísima Trinidad de Zaragoza, muchos son de índole tradicional y otros se han repetido abundantemente, ya que la literatura erótica con referentes clericales no solía destacar por su originalidad, pero sí en tales fechas resulta todavía insólita en la pluma de un ordenado. Sin embargo, el libro parece revelar por su tono tanto algo, alguna sinceridad, como la creencia en la autenticidad de lo que narra, con lo que las diversas historias se presentan como una casuística de las conductas propias del catolicismo. Gavín parece convencido de que la moral católica, hipócrita, represora y turbulenta, conlleva la caída en tales aberraciones. El éxito de la edición fue tal que se agotaron sus 5.000 ejemplares y también la traducción al francés de M. Hanicon, que ocupa más de 1.400 páginas. Se ha dicho que la obra de Gavín pudo inspirar a Mateo Gregory Lewis ciertos episodios de El monje, una de las más famosas novelas góticas. De su obra en castellano solo consta un folleto, compendio del origen y abusos de la Inquisición en Zaragoza, traducido por Ricardo Baxter y publicado en Buenos Aires en 1826. Y aquí, como queda, que esto es demasiado denso para locutarlo y que después en el texto que acompaña en esta serie biográfica de escritores olvidados de España y América, pues estarán estos datos para quienes quieren profundizar más en las obras de Antonio Gavín y la bibliografía sobre la vida y obra de Antonio Gavín. Y como os he prometido, ahora retomo esta edición, El antipapismo de un aragonés anglicano en la Inglaterra del siglo XVIII, claves de la corrupción moral de la Iglesia Católica, original en inglés en 1724, por Antonio Gavín, en una edición e introducción de Genaro Lamarca Langa. La publicación es de la Diputación de Zaragoza, concretamente del Instituto Fernando el Católico, bajo el paraguas de la excelentísima Diputación de Zaragoza. Se publicó en esta ciudad en el 2008, edición literaria e introducción, como ya apuntábamos, de Genaro Lamarca Langa, con una traducción de Ramón Garcés Conrad. Ahora sí que pasamos un poco a hojear para que conozcáis la anatomía de esta obra. A partir de la página 5 está la introducción, un clérigo aragonés, anglicano y trotamundos. Después de esta introducción, muy rica y novedosa, porque como ya os apuntaba, es escasísimo lo que se conoce y se denuncia un poco en esa historia pequeña que hay en el diccionario de biografías españolas. Me llamó la atención, y es muy gráfico, lo de trotamundos, y concretamente en la página 37, en esta introducción, se dice: el impenitente trotamundos, casi vagabundo, que fue Antonio Gavín, después de recorrer buena parte de Aragón, de Francia, de Portugal, de la Gran Bretaña, de Irlanda, de intentar ir a Argelia, después de cruzar el Océano Atlántico y de peregrinar por parte de las colonias inglesas en América del Norte, terminó sus días en una tierra de futuro, pero entonces perdida en la nada. Esta introducción, que supera las 70 páginas, da paso al prefacio, donde ya en palabra del propio autor, Antonio Gavín, vamos a conocer algunos pormenores. Prefacio. Cuando por primera vez planeé publicar las cuartillas que vienen a continuación, dudé si debería o no firmarlas con mi nombre, puesto que si lo hacía, pensaba que me expondría a la animadversión de un gran número de personas que se esforzarían en todo momento en dañar mi reputación y hacienda, sino mi vida. Esto último, por no decir más, no era un recelo anormal que un español, y yo lo era, pudiese albergar respecto a algunos fogosos celotes de la Iglesia de Roma. Pero por otra parte, preveía que si ocultaba mi nombre, se podría perder gran parte del beneficio que esta obra pretende reportar al público. Pues he observado a menudo que en libros de esta clase, en los que solo se relatan hechos, la veracidad de los cuales depende en gran medida de la credibilidad del autor, siempre que los autores no por precaución o temor se han ocultado. El resultado ha sido que incluso los partidarios de la causa defendida por los hechos no les dan sino una fría acogida, y los enemigos los rechazan completamente como calumnias e invenciones, sin tan siquiera tomarse la molestia de examinar la veracidad de aquello que el relator no se atreve a admitir abiertamente. Debido a esto, fueren cuales fueren las consecuencias, tomé la decisión de ponerle mi nombre, y por consiguiente, así lo hice en las primeras propuestas que se hicieron para imprimirlo. Pero a causa de esto, me veo al mismo tiempo obligado a decir algo para justificarme a mí mismo ante algunos ataques que me han puesto en entredicho y por los que, ciertamente, he sufrido en gran medida, en opinión de algunos respetables caballeros. El primero es que nunca he sido sacerdote, porque no puedo mostrar mis testimoniales. Estas, hay que admitirlo, son un documento sin el que nadie tiene derecho o puede esperar ser considerado como persona de tal condición, a menos que tenga convenientes argumentos que ofrecer al mundo de que tal cosa, en sus circunstancias, no pueden ser razonablemente superada de él. Y dejo al mundo que juzgue si las mías se encuentran o no en este caso. Mi caso fue así. Tan pronto como Dios quiso, por medio de su gracia, permitirme superar el prejuicio de una educación favorable a esa iglesia corrupta en la que había sido educado, e inspirarme con la decisión de abrazar la religión protestante, vi que para preservar mi vida debía inmediatamente abandonar España, donde todos aquellos que no profesan públicamente la religión romana son condenados a muerte. Y tomé la decisión de huir sin pérdida de tiempo, pero cómo hacerlo era un asunto de mayor dificultad y peligro. Sin embargo, decidí fiarlo todo al azar antes que continuar en esta iglesia o exponerme a una muerte segura, y consiguientemente elegí varios disfraces como la manera más factible de favorecer mi fuga. El primero que utilicé fue el de un oficial del ejército, y como estaba seguro de que se me registraría de manera estricta, no me atreví a llevar conmigo mis testimoniales, que de haber despertado yo sospechas en algún lugar o por cualquier otro desgraciado accidente, hubieran resultado ser una evidencia incontestable en mi contra y, consecuentemente, me hubiera condenado a la Inquisición. De este modo, llegué, sin percance alguno, a Londres, donde fui gentilmente recibido por el desaparecido conde de Stapp, a quien tuve el honor de conocer cuando estuvo en Zaragoza. Me dijo que en la ciudad había otros conversos recientes procedentes de mi país y que esperaba que yo siguiera la orden que Jesús le dio a Pedro, a saber, cuando te hayas convertido, fortalece a tus hermanos. Tras esto, fui a ver al desaparecido obispo de Londres y por orden de su ilustrísima, su capellán me examinó a lo largo de 3 días y como yo no podía exhibir mis testimoniales, me aconsejó que consiguiera un certificado de Lord Stapp, quien me conocía y sabía que yo era sacerdote, cosa que obtuve ese mismo día. Y con esta certificación, su ilustrísima recibió mi adjuración tras las preces matutinas en su capilla de Somerhouse y me dio licencia para predicar y oficiar ante una feligresía española compuesta por mi señor Lord y varios oficiales ingleses y unos cuantos oficiales españoles recién convertidos. Tuve el honor de dedicar mi primer sermón a mi señora Lord Stapp. Lo imprimió Mr. William y lo vendió después Mr. Denoyer, un librero francés, en la efigie de Erasmo, en el Strand. Gracias a toda la licencia, prediqué durante 2 años y 8 meses. Primero en la capilla de Queen Square de Westminster y después en la capilla de Offenden, cerca de High Mark. Pero mi benefactor, deseoso de instalarme en la iglesia de Inglaterra, me aconsejó enrolarme como capellán en el navío Preston, donde podría tener gran cantidad de tiempo libre para aprender la lengua y tras ser presentado con la aprobación del obispo de Londres, los lores del almirantazgo me concedieron el empleo de capellán. Luego, su ilustrísima, aunque había dado su consentimiento por escrito para predicar en español, lo extendió en la autorización del almirantazgo, permiso que voy a tomar la libertad de insertar aquí en su integridad. Leo la cita. Considerando que el reverendo señor Antoni Gavín me fue recomendado por el muy honorable Lord Stapp y que ese mismo y otros caballeros ingleses me certificaron que el dicho reverendo señor Gavín era un cura secular y doctorado en la Universidad de la ciudad de Zaragoza y en el Reino de Aragón, España, y que le conocieron en la dicha ciudad y conversaron con él varias veces, certifico que dicho reverendo señor Gavín, tras abjurar pública y solemnemente de los errores de la religión romana y ser por mí reconciliado con la Iglesia de Inglaterra, el 3 de enero de 1716 obtuvo mi autorización para oficiar en lengua española en la capilla de Queen Square de Westminster. Y ahora, al ser nombrado capellán del navío de su majestad, el Preston, tiene mi permiso para predicar en inglés y para administrar los sacramentos en el interior y en el exterior en todas las iglesias y capillas de mi diócesis, dado por mi mano en Londres el 13 de julio de 1720, firmado John London. Bueno, seguro que os han quedado ganas de seguir a este trotamundos, conocer su presencia en América, a su familia, a los problemas que va a tener con sus congregaciones en Virginia, una zona donde hay multitud de esclavos. Todavía no se ha proclamado la abolición de la esclavitud tan conocida de Estados Unidos, y él va a ser un pionero, un aventajado. Esto le va a crear problemas con sus propios feligreses, que se benefician de los trabajadores esclavos, e incluso también de su obispo, del que depende en Londres. Pero él va a seguir y va a luchar por algo que tendremos que esperar todavía un tiempo para que eso fuera una realidad. Como curiosidad, parte de su biblioteca fue a las manos de uno de los grandes creadores de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en su biblioteca, allí pueden verse algunos de los libros que fueron propiedad de nuestro Antonio Gavín, a quien ahora espero conozcamos mejor y esté ya una parte de su vida y de su obra en nuestra memoria. Muchas gracias, amigos. Adiós.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.